Bienvenidos a Pensar Libertad. Pensar Libertad es un podcast de soluciones libertarias y privadas para los problemas públicos organizado por México Libertario. Mi nombre es Majo Salinas y te invito a escucharnos. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos sean todos a un miércoles más de Miércoles Libertarios. Mi nombre es Majo Salinas. ¿Podrían confirmarme si se escucha bien, por favor? Ok, se escucha muy bien. Gracias. Pues ahora sí, estamos listos. Vamos a hablar de un tema que, bueno, están varios mexicanos aquí con la incógnita y la duda respecto a si es posible que se puedan expropiar las pensiones, en este caso las Afores. Allá en Argentina pues aplicaron la misma. Pues vamos a escuchar a uno de nuestros economistas favoritos, a nuestro querido Azael Polo, para que él nos vaya poniendo en contexto de qué es lo que está proponiendo el régimen y pues bueno, que nos hable un poco de su artículo que también escribió al respecto. Azael es economista y pues él trabaja directamente en el Senado, le toca revisar las propuestas usualmente económicas de los dirigentes que tenemos como políticos, entonces está realmente involucrado. Azael, buenas noches, ¿cómo estás?
Majo, buenas noches, ¿cómo están todos ustedes?
Listo, te escuchamos fuerte y claro. ¿Qué onda, Azael? ¿Cómo está eso de que quieren expropiar las Afores? Cuéntanos, ¿qué está pasando?
Miren, antes que todo, me gustaría, bueno, primero desearles unas muy buenas noches y esperemos que estemos muy bien y nos podamos unir un poco más de gente. Y en primer contexto, ya sabemos que fue en sí una amenaza del presidente López Obrador a principios de la semana pasada sobre una posible reforma en las pensiones. Ya la secretaria de Gobernación, aquella nepotista Luisa María Alcalde, informó hace unos días que precisamente el presidente iba a enviar un grupo de reformas, tanto por el lado de los salarios como por el lado de una reforma al sistema de pensiones mexicana, para poder reconfigurar cómo se va a distribuir el dinero de los ahorros de los mexicanos. Bueno, en este caso si son las contributivas, porque las no contributivas, pues bueno, vienen de otro financiamiento que más adelante yo voy a explicar. Pero bueno, en primera instancia no tenemos como tal una iniciativa en papel. Se ha quedado solamente en verborreo que ha hecho en las mañaneras el presidente como tal.
Entonces, pues bueno, Azael, cuéntanos.
Bueno, entonces vamos a iniciar con el contexto. Ya posteriormente voy a dar brevemente cuáles han sido nuestras estimaciones y proyecciones, que incluso me di a la tarea de poder evaluarlo y subirlo en el artículo que está colgado en la página de México Libertario. Pero bueno, como bien lo comentaba, la propuesta de modificación al sistema de pensiones se va a dar a conocer el 5 de febrero. Es el día que lo van a enviar a la Cámara de Diputados para su discusión y su posible aprobación. Yo de una vez lo adelanto, como es una reforma constitucional y como bien lo saben, los diputados en Morena no tienen la mayoría calificada para poder aprobarla, ya que tendrían efectivamente que modificar la constitución. Es algo que a todas luces sí nos genera por lo menos un alivio tránsito. Sin embargo, yo lo he comentado con muchos colegas que esto a partir de posiblemente ayudar a la campaña de Claudia Sheinbaum y generar una molestia con las personas, porque sabemos que hay necesidad de toda la gente de poder una pensión todavía más abultada de la precaria que les dan una vez que se retiran del mercado laboral. Pero esto no hace con un fin político, porque saben que económicamente tendría repercusiones sumamente tan drásticas que no las podríamos ni siquiera empezar a cubrir hasta 2050. Ya más adelante yo les di por qué. Pero este va a ser el caso rápido. Una vez que empiece la discusión en Cámara de Diputados sobre esta iniciativa o esta posible iniciativa que ya nos dijeron que la van a enviar en aproximadamente 2 semanas, muy seguramente la van a echar para atrás y el juego político del presidente López Obrador es decirle a la gente o a su electorado: miren, la oposición nos echó para atrás esta iniciativa, no les quieren dar dinero, no les quieren dar una pensión justa para ustedes. Y seguramente va a generar atribuyencias y va a generar algún malestar en ese electorado contra la oposición. Prácticamente lo vemos desde ese riesgo político. va a generar descontentos contra la oposición en favor de empoderar a su precandidata para los comicios, ya prácticamente en 5 meses, ¿no? Entonces les comentaba, ¿no?, que el gobierno va a proponer el federal que se contribuya financieramente para asegurar que con el tiempo los empleados reciban como una pensión un monto equiparable a su salario. Esto lo reafirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Incluso hoy también lo dijo, ¿no? También destacó que para obtener los fondos necesarios y aumentar las contribuciones gubernamentales a las pensiones, será necesario intensificar las medidas de austeridad en el gobierno. Y vaya, incluso contemplando la posibilidad de eliminar entidades autónomas. Pero nosotros ya lo sabemos. Una vez que dice el presidente que va a eliminar entidades autónomas, no es para ahorrar dinero, sino para captar recursos y desviarlos a la campaña, como lamentablemente se le ha hecho saber, e incluso ya hay algunas iniciativas judiciales que hizo la expresidenta de Notimex, Santa María, San Juana Martínez, hace aproximadamente 4 días, donde efectivamente desviaron el 20% de la liquidación de esta empresa del Estado para los recursos de campaña de Claudia Sheinbaum. Una lástima, y a decir verdad que era una persona muy cercana a López Obrador, y esta misma persona es la que está denunciando hechos de corrupción y de malversación de fondos públicos. Por otra parte, se ha criticado la medida por ser percibida como un estrantes de cara a las elecciones del 2 de junio. Esto no es ninguna mentira y es una verdad a voces. No obstante, el presidente pues asegura que se trata de una acción justa para los trabajadores en México, quienes apenas, y efectivamente sí dice la verdad, reciben la mitad de su salario al momento de jubilarse. Por ahí yo leí hace rato un tuit de un seguidor de México Libertario que decía que él no defendía el sistema de pensiones, el actual, que son las cuentas individuales, es decir, las Afores, porque él recibía 8,000 pesos de los 30,000 que él percibía cuando era trabajador. Y efectivamente, sí puede haber un descontento. El problema es que la numeralía no nos da. Más adelante les voy a explicar por qué. Y en ese contexto, pues Andrés Manuel López Obrador busca llevar a cabo una reforma a la ya famosa ley del sistema de ahorro para el retiro, que la estableció en 1997 durante el mandato del expresidente priista Ernesto Cedillo Ponce de León. Todos sabemos, bueno, o por lo menos las personas que nos hemos involucrado en este tema de las finanzas públicas, es que ya era una circunstancia que atoraba a los mexicanos vía contribuciones. Ya el gobierno en ese entonces se veía ahorcado por el abultado presupuesto que tenía que designar para dar una tasa de reemplazo equivalente al último salario que recibía la persona antes de jubilarse. Vaya, estábamos entre el 70 y el 80% y aún así no lo podíamos pagar. Tenemos que entender que una vez que una persona se jubila, ya no aporta la renta nacional. Prácticamente todo lo que se le da extra es una carga al contribuyente que está activo o la población económicamente activa. Y eso genera, como ya lo he dicho, presiones en las finanzas públicas. Y como también lo he comentado en otros espacios, presiones en las finanzas públicas y tener un déficit desmedido puede desembocarse en graves problemas como lo hemos visto en Argentina. Híjole, John. No soy un experto en la economía de Argentina, pero vaya, revisando los índices macroeconómicos, todo esto deriva de una mala gestión de los fondos fiscales. Tan así que se les disparó la inflación. Si aquí nosotros tenemos a veces como esta expectativa tan negativa de la inflación, a pesar de que ni siquiera hemos llegado a los 2 dígitos, imagínense allá que ya llegaron a más de los 3 dígitos, inclusive una hiperinflación, todo derivado de este tipo de acciones. Así empieza, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Y por otra parte, la reforma va a asignar un gasto adicional para los empresarios, porque no nada más va a salir del bolsillo de los contribuyentes, sino también de las utilidades de aquellas unidades económicas. Pero que además es un plan para que el gobierno pudiese quedarse con el ahorro de los trabajadores, aunque diga el presidente que no va a ser así. Y en todo caso, hay que tener que evaluar esas tendencias y consecuencias que nos llevaría que algo así se pudiese aprobar o algo así intentaran llevarlo a la mala, como lo han hecho con otras iniciativas que ni siquiera pasan por Cámara de Diputados, mayoritean y la hacen iniciativa, la aprueban prácticamente. Afortunadamente tenemos un gran contrapeso que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ha desechado y ha echado para atrás este tipo de iniciativas tan abusivas contra los mexicanos. Finalmente, para este caso, y voy a ser muy breve, nos dimos a la tarea de evaluar, en este caso desde Cámara de Diputados, cuál sería el impacto del gasto al sistema de pensiones en México en las finanzas del gobierno federal. Para este modelo realizamos una consolidación de los efectos tanto del régimen contributivo como del no contributivo en términos de pensiones, proporcionando una estimación conjunta y de manera separada en caso de eliminar el sistema de Afores. Aquí vamos a ver si las quiere expropiar, nacionalizar o en su caso adjuntar la cuenta o el saldo acumulado de las Afores para el gasto neto total. Más adelante voy a dar la cifra y es espantoso y les voy a explicar por qué. Por otra parte, las pensiones contributivas, para dar un contexto, son aquellas donde la cuantía se determina en función de los años cotizados del trabajador al sistema de seguridad social, ya sea el IMSS o el ISSSTE, y de la base de cotización. Esto significa que durante su vida laboral del trabajador, este ha realizado aportes al sistema y en función de sus aportes se calcula la cuantía de su pensión. Si nos metemos un poquito más en esto, que a veces es más en términos de Afore, es más en las cuentas individuales, es cuánto nosotros trabajamos, a nosotros, bueno, nos retiene el patrón una cantidad no significativa, pero sí marginal de lo que trae, de la renta que nos, de la renta o el salario que nos dan para mandarlo a un sistema de ahorro que es las Afores. Una vez acumulada y depende de las semanas cotizadas, uno se puede jubilar de los 60 a los 65 años. Y aunque suene un poco mal, cuando ya decidimos jubilarnos, esta misma administradora de nuestro ahorro hace una evaluación de en cuánto tiempo nosotros tenemos esperanza de vida. Es decir, si nosotros ahorramos, digamos, unos 30 mil pesos, que es una, la verdad es que es una cifra muy baja, ¿no? Es por dar un ejemplo. Ahorramos 30 mil pesos y la aseguradora, dependiendo las condiciones de salud que tengamos, nos evalúa que vamos a tener una esperanza de vida de 3 años, aproximadamente nos estaría dando mensualmente una pensión de 300 pesos. Es la forma en que operan así las Afores. Esto, pero no tiene una carga fiscal. Esto es importante señalar porque precisamente para eso, para que nosotros tengamos la responsabilidad de nuestra jubilación, se hizo este sistema de pensiones. Y a final de cuentas, para no estar afectando al contribuyente. De eso va la pensión contributiva. Pero están también las no contributivas, que son prestaciones económicas del Estado en favor de determinadas personas que por sus circunstancias personales no cumplen con los requisitos para beneficiarse del sistema contributivo como el de las Afores o el de Seguridad Social y cumplen en su caso determinados límites de rentas y patrimonios. Yo aquí lo he explicado mucho, yo estoy muy a favor de las pensiones no contributivas, sobre todo aquellas personas que no se puedan ya incorporar al mercado laboral, como pueden ser aquellas personas de muy bajos recursos, ya dependiendo el decil de ingresos, y con cierta longevidad, o aquellas personas que están en términos de discapacidad. Vaya, todas aquellas personas nuevamente que no se pueden incorporar al mercado laboral, inclusive, y ustedes perdonarán, porque somos aquí libertarios y no estamos prácticamente a favor de que nuestros recursos estén destinados a personas que no los han ganado con el fruto de su trabajo. En este caso, voy a hacer una excepción. Yo sí estoy a favor porque estas personas, vaya, lo necesitan. Hasta por humanismo yo los daría. Sin embargo, este tipo de pensiones no contributivas a este sector poblacional y por su densidad no significan severas presiones a las finanzas públicas. Son bastante muy manejables. Sin embargo, aquí el gobierno federal y sobre todo a partir del 2018, para el ejercicio fiscal de 2019, donde ya había entrado en funciones el actual presidente, mandó estas pensiones del bienestar y las abultó como no tienen idea. Hoy el tema de pensiones, ya sea contributivas o no contributivas, mejor dicho, la suma de ambas representan el 3.2% del Producto Interno de México. En 2016... equivalían al 13.7% del gasto público total. Estas proporciones han experimentado un considerable aumento en los últimos 7 años, llegando a un 5.1% del PIB en 2023 y representando el 23% del gasto público. Imagínense, 23 pesos de cada 100 pesos que vamos a gastar que se gastaron en 2023, únicamente iban para pensiones. Es muchísimo dinero, y ténganlo en cuenta, 23 de cada 100 es casi inmanejable. Esto ya tuvo que haber reventado, ya es una bola que nos va a caer a todos los mexicanos, y aún así no han tomado acciones. Y nuevamente este gobierno inclusive las quiere abultar. Ustedes imagínense que lleguemos a un escenario que nosotros contemplamos del 50%, donde solamente el 50% se tiene que repartir en todas las erogaciones y necesidades de gasto público que tiene este país, pero el 50% ya se lo diste a todas las personas en pensiones. Las utilicen o no las utilicen, estén discapacitados o no, o sean unas personas ya muy viejitas, en este caso longevas, vas a tener que dárselas. Es una carga es completamente inmanejable. Y cuando son inmanejables este tipo de tributos, este tipo de cargas fiscales, recurren, como ya lo hemos hablado, a otro tipo de estrategias más abusivas, como lo pueden ser con el Banco Central. Le quitan su autonomía, le otorgan otro tipo de políticas al Banco Central, como es el señoreaje, y se ponen a imprimir dinero. Y ya sabemos cuál es el desenlace de este tipo de políticas. Son hiperinflaciones. Y ya lo he dicho, las hiperinflaciones matan más que hasta una Segunda Guerra Mundial. Ojo con eso, hay que tener muchísimo cuidado. Y en este caso, para eso hicimos una comparación entre lo que significa el monto total de las pensiones contra la inversión en infraestructura. Porque ya sabemos, la inversión en infraestructura, vaya, es la justificación más grande que tiene un gobierno para poderse endeudar. ¿Y por qué? Porque en este caso, al momento de adquirir deuda para hacer inversión física, se supone que el gobierno está obligado a que esas inversiones generen un retorno a las finanzas públicas y aún así pagar el monto, el principal de deuda, más un remanente que va a ser lo que va a absorber las arcas gubernamentales y así poder hacer frente a nuevas obligaciones. Sin embargo, aquí viene el dato. En un lapso que nosotros realizamos del 2010 a 2024... dentro de este, se observa que el gasto inicial en pensiones fue de 537 mil millones de pesos, mientras que para la inversión física alcanzó los 769 mil millones de pesos, esto en 2010. Aquí todavía podíamos observar que efectivamente el gasto en inversión estaba por encima del gasto de pensiones. Hasta ahí todo bien. Esto representó un aumento del 43.2% al último dato de 2023, más de la mitad. Y veamos un contexto. A partir de 2016, en donde ya se empezaban a ver este tipo de presiones, esta relación se invierte, ya que el gasto en pensiones superó al gasto destinado a la inversión física. Aquí, bueno, le voy a dar el beneficio de la duda a Andrés Manuel López Obrador, porque el gasto en inversión ya era superado por el gasto de pensiones desde los tiempos de Enrique Peña Nieto. Ya sabemos que Enrique Peña Nieto fue un presidente etiquetado como endeudador del país. Este cambio, pues, desde luego se atribuye a la implementación a partir de 2015 de una política de consolidación fiscal destinada a restablecer el equilibrio presupuestario. Esto implicó, pues, digamos que la contención del gasto. Estrategias adoptadas fue la reducción del gasto de inversión. A diferencia de este, el gasto en pensión no puede ser disminuido debido a su naturaleza de obligación contractual legal, además del crecimiento constante en el número de pensionados, como sucede igual y como lo plantea la Ley Federal de Trabajo. A un trabajador no le puedes disminuir el salario o te metes en un problemón. Es el mismo caso en el sistema de pensiones, pero como estas venían aumentándose, la única forma de poder moldear y mitigar ese aumento tan drástico era bajando el gasto en la inversión. Desde ahí ya empezamos mal, ¿no? En el último segmento, si ustedes quisieran ver en algún momento el trabajo, ahí planteo una gráfica. El gasto en pensiones ascendió a 1.400.000 millones de pesos. Vaya, 3 veces más de 2010. Mientras que el de inversión física apenas fue de 1.110.000 pesos, 300.000 millones de pesos más, indicando que el primero ahora está en un 54% mayor. En términos simples, el gasto en pensiones generalmente no genera un retorno a las finanzas públicas, como ya se lo comenté, a diferencia de la inversión física que teóricamente lo debería de hacer. Por lo tanto, Si se continúa utilizando los recursos de esta manera sin un retorno vía impuestos, es inevitable enfrentar una crisis fiscal. No nos vamos a salvar de eso. Por eso es crucial destacar que los recursos gestionados para las Afores, que son las cuentas individuales privadas, constituyen un saldo considerable y que eventualmente la gestión por parte del gobierno podría resultar en un aumento significativo y peligroso en el gasto neto total. Aquí vamos a ver que hay dos vías. En primera, el presidente López Obrador podría expropiarlos y al momento de expropiarlos pues pasaría a ser un activo para el gobierno porque prácticamente se las está robando a la iniciativa privada. O la otra es que podría nacionalizar. En este caso hicimos un modelo de nacionalización, no de expropiación, porque lo veo poco viable debido a los mecanismos institucionales todavía sólidos que tenemos en México. Pero en caso de nacionalizarlos, el gobierno federal tendría que comprarle el saldo acumulado de las cuentas individuales privadas a los gestores que son las IFORES, en este caso que también son las AFORES. Y veamos, ¿no? Hasta el último dato disponible, bueno, esto se va a convertir en un pasivo, desde luego. O sea, un activo es expropiar, nacionalizar va a ser un pasivo. Hasta el último dato disponible en noviembre de 2023, las AFORES reportaron un saldo acumulado de 5.700.000 millones de pesos. Como igual se ilustra en la gráfica, en este caso de añadir estos recursos al gasto neto total proyectado para 2024, que es de 9 billones de pesos, ya lo hemos comentado en aquel entonces cuando analizamos el paquete económico, se obtendrá un saldo final de las erogaciones gubernamentales, que es igual al gasto neto social, de aproximadamente 15 billones de pesos. Ustedes vean, esto significa más del doble de los ingresos presupuestados del 2024 según la Ley de Ingresos de la Federación. Son 7.3 billones lo que pretende obtener por medios, digamos, tradicionales la Federación. Es decir, por recaudación tributaria, por los ingresos que nos llegue a dejar Pemex, CFE y algunos derechos y enajenación de bienes. Solamente 7.3 billones. En alguna estimación que hicimos que les expliqué en aquel space, solamente para 2024 alcanzaríamos a pagar 2 billones de los 9 billones que pretenden gastar. Ahora imagínense si nacionalizan las Afores, serían 14 billones de los 2 que podríamos pagar, es decir, un déficit presupuestario de 10 billones. ¿De dónde vamos a sacar 10 billones para pagarlos el próximo año? Ya en este año. O para el 2025, si apenas podemos pagar 2 por año, si bien nos va. Estamos hablando que esta deuda se iría aproximadamente a 20 años. Es insostenible y tenemos que estar muy conscientes de lo peligroso que podría ser esto, a pesar de la necesidad de la gente. Pero hay otras maneras, hay otras formas de poder reformar el sistema de pensiones sin pena de coartar de manera tan intensificada al contribuyente. Aunque diversos sistemas ya han experimentado reformas, su sostenibilidad no está garantizada, ya que carecen de capitalización y requerirían recursos fiscales en aumento. Aunque algunas reformas han generado ahorros netos para las finanzas públicas como aquella del 97, esto no implica que los sistemas estén completamente autofinanciados, lo que sugiere la necesidad de recursos fiscales a los años venideros. Por último, en ausencia de una resolución de esta situación y considerando las condiciones del mercado laboral en México, así como las modificaciones en los sistemas contributivos y la ampliación de los no contributivos, es probable que la mayoría de aquellos que cotizaron al menos una semana al régimen repartan o elijan retirarse bajo las condiciones de ese sistema. Y sí puede pasar, imagínense, yo me meto al gobierno a trabajar con un salario, digamos, de 30 mil pesos mensuales. Solamente trabajo una semana, decido retirarme y me van a pagar el resto de mi vida esos 30 mil pesos. Es un despropósito. No cabe en ningún sistema fiscal del mundo, pero es algo que pretende. Ya lo veremos en su momento cuando llegue la iniciativa. Yo ya les estaré comentando si es verdad esto que se afirma desde los actores políticos y los analistas privados, o se quedan las palabras y podría ser un poquito más atenuante lo que envíen desde el gobierno federal. Paralelamente, la generación de Afores enfrentaría diversos desafíos y es probable que no alcancen una pensión suficiente, lo que podría requerir complementarse con algún sistema no contributivo, aún más de los que ya tenemos en el sistema que nos envió el presidente López Obrador en términos de bienestar, que ya es mucho.
Muchas gracias, Asael. Excelente exposición. La verdad es que es bastante preocupante y sobre todo es que debemos de poner bastante atención en esto que está sucediendo. No es cualquier cosa. Estamos hablando del futuro de los trabajadores, de las personas. Creo que muchas personas no hacemos conciencia porque no lo vemos a la vuelta de la esquina, pero créanme, el tiempo pasa y va a ser muy triste ver un futuro en México de gente muy, muy grande, muy mayor, que tenga que estar pues trabajando cuando debería ya de estar descansando, o a lo mejor nada más trabajando por gusto, pero que lo tenga que hacer por necesidad porque no va a tener pues una pensión digna, ¿no? De hecho, como bien mencionan, el régimen está manejando un discurso de que esto es para que tengamos unas pensiones mucho más dignas, pero es totalmente lo contrario. Acuérdense que el gobierno nada va gratis. Pero bueno, en fin, como les decíamos, tenemos a nuestro invitado, Iván Dubois, pero tuvo un incidente por ahí con el tema de la luz. Creo que se le fue la luz y por eso, pues, hasta él, nuestro economista de confianza, nos ha hecho el favor de extenderse un poco en el tema del caso de México, ¿no? Pero, pues, evidentemente va a quedar por ahí pendiente hablar sobre el caso de Argentina. Entonces, pues, bueno, ahora, si tienen alguna duda respecto a lo que habló Asael, etcétera, pues pueden pedir la palabra. Y, pues, para el siguiente space, o no sé, por ahí, Víctor Becerra ya nos estará informando para cuando reagendamos la entrevista con Iván para que nos cuenten qué ha pasado en Argentina. Entonces, Asael, no sé cuánto tiempo te queda para unas cuantas preguntas. No sé si puedas quedarte todavía un rato.
Vaya, no, tenía presupuestado 10 minutos, creo que ya me extendí media hora, pero si hay alguna cuestión, adelante, no tengo tema. Yo aquí lo hablo directamente con los jefes, digamos.
Órale, no sabía que era todo el tiempo que ahora tú teníamos aquí. Bueno, no, igual no hay nadie todavía que ha solicitado el micrófono, entonces, no worry, igual no hay preguntas todavía. Bueno, como yo estoy acá incentivando a la gente que participe, tal vez pues para saber si también tú puedes, ¿no? Pero en todo caso, pues si es necesario que pues ya nos dejes, nada, de que tienes que, el deber llama, ¿no? Pues aquí Pedro y yo nos quedamos para resolver algunas dudas. Y pues nada, Sal, no sé si quieras dejar algún último mensaje antes de despedirte y compartir tus redes sociales y ya sabes.
Ah, claro que sí. Digo, también me gustaría que en algún momento quede pendiente cómo van a estar los resolutivos en esta próxima iniciativa que es el 5 de febrero. Lo tiene estimado el gobierno federal. Ya pues entonces nosotros tendríamos un nuevo trabajo ya evaluado de cuál va a ser el impacto, no nada más en lo que pensamos, en cómo va a ser la iniciativa, sino ya el papel en sí. En ese momento, pues me encantaría poderlo compartir con todos ustedes. Yo les doy cuál van a ser el impacto, y en este caso va a ser negativo, como siempre lo ha pasado en este gobierno, sobre las finanzas públicas. Pero bueno, ya lo postergaremos para su resolutivo en términos legislativos, y me encantaría poder compartirlo con ustedes. Y pues les agradecería en todo momento. Si tienen alguna duda, me pueden escribir por este medio. Los invito a seguirme. Los invito a leer el artículo que colgamos en México Libertario sobre las pensiones y su posible nacionalización en su caso. Y espero que no sea. Si es expropiación, pues ya tendríamos un nuevo análisis. Y vaya, algo muy desalentador si se vendría en un próximo space.
Muchas gracias, Asael. Pues como repito, es un gusto, como siempre, tenerte por acá. Y pues ahora sí. Si hay alguna duda, algún comentario que tengan por ahí, adelante, por aquí estamos a la orden, mi estimado Pedro y yo, para resolver dudas. Que digo, al final, yo lo que les quisiera como extender la invitación es en el tema de lo que yo me dedico. Yo doy asesorías patrimoniales, o sea, mi consejo no es como de porque me compren a mí, sino que busquen algún asesor de seguros. Con una opción de seguro privado no van a depender al 100% su futuro del gobierno. Ustedes van a tener un plan B o adicional a lo que sería la pensión por Afore. Entonces, hay buenas opciones en los seguros para el retiro, en donde pueden estar haciendo aportaciones también dependiendo que se adapte a su presupuesto y a su edad. Entonces, pues bueno, eso es lo que quería comentar. Pedro, querías decir algo. Adelante.
Gracias, querida Majo. Muchísimas gracias, mi estimado Asael. Creo que tienes una reunión ahí pendiente. Muchos éxitos y por favor, asesóranoslos, ya sabes cómo, con las ideas de la libertad. Querida Majo, precisamente un poquito sobre el tema que estás tocando y bueno, que ahorita ya tocó Asael, sobre las pensiones. Bueno, que sí es muy crítico lo que nos comenta en caso de ya sea la nacionalización o extremadamente crítico en caso de ser expropiación. Aquí lo que en ningún lugar, en ningún momento, ningún gobierno nos dice es que tenemos que tener responsabilidad personal. En este caso, responsabilidad financiera. Cuando se hizo el cambio de las para el sistema de ahorro para el futuro, el SAR, que era originalmente, el sistema de ahorro para el retiro, perdón, pues jamás se nos enseñó y en ningún lado, ni en las universidades, ni en que digo, cuando menos ya es con gente que ya están en esa edad de productiva, que ya están trabajando, que ya tienen ingresos, etcétera, etcétera. No nos hablan y no nos han hablado de responsabilidad personal. ¿Qué pasa en otros países avanzados? Pues, como tú comentas, Majo, hay fideicomisos, hay seguros para el retiro. Hay muchísimas posibilidades y cosas donde la propia familia, incluso desde que nace un elemento más, desde que nace un niño, un bebé, a partir de ese momento empiezan a tanto a un seguro, por ejemplo, de educación, ¿sí? Como hasta podría ser un fideicomiso o algo que le van apartando pues para él, para esa persona, ¿no? Pero en México no nos hablan de eso, porque al Estado, como bien nos lo dijo Milei en Davos hoy, ante toda la comunidad progresista que asiste ahí precisamente, es que el Estado no es la solución, el Estado es el problema. El Estado no le preocupa, no le conviene que nosotros tengamos educación financiera, que nosotros tengamos educación o conocimiento de responsabilidad personal, de responsabilidad financiera. Y yo creo que sería, en algún momento incluso que tocáramos el tema, o tú incluso, querida Majo, que estás bien más involucrada en esto, pero incluso hay seguros de retiro, planes de retiro en algunas compañías que incluso pueden llegar a ser deducibles de impuestos, ¿no? Y como tú dices, bueno, pues dependiendo de nuestros ingresos o de nuestra capacidad de ahorro. Y por eso, pues muchos dicen, pues es que eso solamente es para los ricos, pero uno que es pobre no lo puede hacer. Pero habrían los elementos para hacerlo, como se han propuesto muchos liberales, libertarios, lo que son las cuestiones de impuestos negativos, ¿sí? Esto es que es beneficiar a los que están trabajando, a los que están produciendo, diciendo, oye, pues te voy a dar, no sé, un tipo de voucher, vamos a llamarle ahorita así, digo, es una idea, ahorita nada más que se viene en lo que llega o llegaba a Dubá, para el retiro, ¿no? O sea, tú estás trabajando, pues yo como gobierno, y aunque pues parezca muy, muy feo de la forma liberal, pues es de que con los impuestos voy a aportar una pequeñita parte, ¿sí? A tu cuenta del retiro, ¿sí? Como es las aportaciones que antes se hacían por parte del gobierno, pero considerándolo como un impuesto negativo, ¿sí? O sea, un impuesto que se le está regresando de parte de sus propios impuestos a ese trabajador para que lo haga, para que lo pueda utilizar, bueno, para más bien, para que esté en su fondo de retiro, en su Afore. Pero bueno, esa es una idea vaga tal vez, pero ojalá que por aquí alguien pueda corregir o ampliar otra idea de cuáles pueden ser las soluciones a lo que quiere corregir otra vez el que siempre tiene los problemas, que es el Estado. El Estado quiere hoy corregir en estricta teoría, que cuando nosotros nos vayamos a retirar con nuestros Afores, vamos a recibir apenas, con cálculos, como decían, el 50%. Bueno, pero ¿qué puedo hacer? Bueno, pues puedo aportar voluntariamente más. Y yo puedo aportar más, ¿para qué? Para que cuando me retiren, no sea el 50, sea el 60, sea el 70, no sé, algo así. Pero además es mi dinero y es la parte que tal vez en Argentina, y ojalá que Dubois pueda estar con nosotros próximamente para que nos explique o nos platique cómo le hicieron en Argentina para engañar a la gente diciéndole: no te preocupes, yo soy el Estado, yo te voy a proteger y yo te voy a hacer, digo, que escuchen, porque sí suena a tal cual, que pensión universal. Yo te garantizo, Estado, que tú vas a estar pensionado y vas a tener una X cantidad. Y la cuestión es, como nos decía Sael, ¿cómo se financia esa barbaridad? ¿Cómo se financia esa locura? Bueno, primero lo que le hicieron es les quitaron, prácticamente les robaron sus ahorros y pues se los gastaron en sus proyectos inviables, se lo gastaron. Y después, cuando están tratando ya de, cuando ya necesitan pagar, pues lo que ellos hacían era imprimir más dinero, ¿sí? Y pues el resultado hoy es de que esas pensiones no alcanzan para nada porque ya están inflacionadas. Que el gobierno no tiene dinero, como dice Milei, no hay plata, ¿sí? Y bueno, el objetivo de la plática con Dubois es que nos platique, que nos diga, bueno, cuál fue su experiencia en Argentina y que nosotros pongamos nuestras barbas a remojar y aprendamos realmente, porque como dice Gloria, nadie aprende en socialismo ajeno. Pero bueno, devuelvo los micrófonos, ojalá y aquí alguien pueda comentar más, decir, bueno, yo tengo esta otra idea o tengo esta preocupación o lo que sea y bueno, para que conversemos un ratito más aquí y sea pues productivo la escucha para todos. En este momento te devuelvo los micrófonos, mi querida Majo, y adelante, buenas noches. Sigo al pendiente.
Sí. Muchas gracias, Pedro. También excelentes aportes. De verdad que esperemos que esta noche se vayan con una reflexión y una auténtica urgencia por poner acción en esto que es el futuro de muchos mexicanos. Y pues, mientras tanto, les recordamos que visiten la página de mexicolibertario.org/thinkfreedom. Ahí van a poder encontrar muchos de los papers y documentos muy interesantes, sobre todo bien sustentados por nuestros especialistas, donde se plantea de forma pues especializada cómo defender la libertad y cuáles son los riesgos que hay al seguir permitiendo que avancen pues estos gobiernos autoritarios como pues en los que ahorita abundan en Latinoamérica, ¿no? Además de que puedan seguir el YouTube, Facebook, también ahí hacen varias transmisiones en vivo. Y también los invitamos a que sigan nuestro podcast. Este space está siendo grabado y se va a publicar en el podcast Pensar Libertad. Ahí en Spotify lo pueden encontrar. Si quieren escuchar los otros podcasts que hemos tenido, la verdad es que han estado muy buenos. Hemos tenido invitados de lujo, entonces pues ayúdenos a llegar a más personas, que las ideas de la libertad se puedan esparcir y que más mexicanos, más latinos abran la mente y con una visión lejos de los extremos de derechas o izquierdas. Entonces, bueno, veo que no hay preguntas, entonces vamos a ir finalizando este space. Les agradezco muchísimo a todos los que estuvieron escuchando. Ya les vamos avisando para cuándo se reprograma con nuestro invitado, que lamentablemente tuvo un incidente, pero seguro vamos a estar reprogramando para obviamente traer este tema de cómo vivieron los argentinos, pues esta posibilidad que nos quieren traer hoy a México el régimen actual.
Además, también para comentar aquí a nuestro auditorio, que en Chile están hoy el gobierno, igual del Foro de Sao Paulo, igual que el equivalente a AMLO en Chile, hoy también tienen el mismo tipo de iniciativa. Recordemos que el sistema de Afore para el retiro, las Afores, están hechas bajo precisamente el esquema chileno, la forma chilena de hacer el ahorro para el retiro. Cuando en la época de Zedillo se vino este proyecto, se asesoraron con la experiencia chilena y fue con esa asesoría, con esa experiencia chilena, con la cual se crearon nuestras Afores. Bueno, hoy, precisamente en Chile, están haciendo el mismo proceso, el mismo proyecto legislativo o similar o su equivalente en Chile, igual para nacionalizar o expropiar su sistema de ahorro para el retiro. Igual que como dice a Sahel en este momento para México, pues sí se le ve un poco complicado porque igual no han tenido muchos aciertos últimamente esa izquierda chilena que hoy está gobernando ahí. Se les han salido muchísimas cosas de la mano, así como afortunadamente también algunas cosas importantes se les han salido de las manos aquí a la 4T. Pero también si quieren nuestro público, nuestra audiencia, pues echarle una miradita a cuentas chilenas para que vean que la sociedad civil está teniendo también una defensa a sus ahorros. Hay por ahí unos hashtag, creo que con mis ahorros no, o algo parecido, algo similar, no recuerdo la verdad en este momento. Pero esos ataques, bueno, han estado aquí. Sale pues. ¿Verdad? Listo.
Entonces, pues ahí estuvo la participación de Pedro. Y ahora sí, por mi parte sería todo. Gracias a nuestros escuchas. Gracias. Y pues nos escuchamos en una siguiente emisión. Descansen, pasen una feliz noche. Y recuerden que el futuro es libertario.